Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Son las 3:25. Es turno de repasar la actualidad del deporte de Salamanca aquí en COPE. Hoy martes 4 de abril de 2023, martes santo, día de vuelta al trabajo para Salamanca y Unionistas. Los primeros tras pasar página ya del empate contra la Arandina y los segundos después de saborear una gran remontada al Deportivo de La Coruña. Esto ya es pasado y empiezan a mirar a la próxima jornada. Los de Geu Chapas, con el deber pendiente de asegurar el playoff, visitan al filial de la Ponferradina. Va a ser el sábado a las 5 menos cuarto de la tarde, en lo que va a ser la antepenúltima jornada de la liga regular. Por su parte, los de Dani Ponz hoy han comenzado a preparar la visita al filial del Celta, otro rival de los de arriba, pero que ya vemos que a Unionistas pues no parece que le importe, ¿no?, enfrentarse a equipos de la parte alta, porque ya ha demostrado poder ganar al Deportivo de La Coruña. A partir de las 3:30, en el 1134 de la onda media, vamos a hablar de todo esto, porque tenemos tiempo de opinión del Salamanca y de Unionistas. Hoy unificamos tertulias. Ahora, un mensaje y vamos con una protagonista que viene de la Copa de la Reina.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Tras la Copa de la Reina, Perfumerías Avenida ya piensa en la Liga, porque mañana mismo hay partido en el Bisburg. A las 8:30 de la tarde reciben a Ensino Lugo. Para hacer balance de todo lo ocurrido y lo que está por delante en esa Liga, hemos charlado en COPE con una jugadora de Perfumerías Avenida, con Andrea Vilaró, primero del estado mental de la plantilla tras una Copa con muchas emociones en solo 3 días.
Yo creo que te mentiría si te dijese que estamos perfectamente, ¿no? Evidentemente, después de perder, pues siempre necesitas un tiempo de aceptación de la derrota, y la verdad es que pues el viaje de vuelta y ayer lunes fueron 2 días bastante, bastante jodidos.
Bueno, pues esta misma tarde tienen el primer entrenamiento grupal para hablar de lo ocurrido, pero como dice Andrea, hay que pasar página lo antes posible y no estancarse en esa Copa de la Reina, que ya es pasado.
Yo creo que inevitablemente siempre se habla un poco del pasado, ¿no? Pero bueno, también yo creo que nos estaríamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Entonces, bueno, vamos a intentar pues mirar para adelante.
Pues a mirar para adelante, a mirar en la Liga. ¿Y físicamente cómo está el equipo después de tanta tralla?
Físicamente, pues 3 partidos consecutivos, pero tampoco. También de lo que venimos, ¿no? Que venimos de 3 partidos de playoff contra Praga.
Claro.
Que fueron agotadores. Estos 3 partidos consecutivos de Copa de la Reina, quieras o no, también te machacan. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que hacer ahora este último esfuerzo de Lugo-Valencia.
Y del tema de la semana, de los árbitros, tras toda la polémica en la Copa de la Reina, Andrea ha hecho esta reflexión.
Lo digo como jugadora de la Liga, no como jugadora de Perfumerías Avenida. Creo que durante muchos partidos está siendo muy desconcertante, porque cambian el criterio en medio del partido, porque de un partido a otro, en uno parece una batalla campal y en el otro cualquier tipo de contacto es falta. Entonces, la única sensación que tenemos las jugadoras, y lo he hablado con más jugadoras de la Liga, es que los arbitrajes son muy desconcertantes.
Bueno, pues un mismo criterio que pide Andrea Vilaró como jugadora, no de Perfumerías Avenida, sino como jugadora de la Liga. La entrevista completa está en nuestra web, en www.cope.es/Salamanca, en el apartado de deportes. Entrevista completa con Andrea Vilaró tras la Copa de la Reina. Y, por cierto, ya se ha abierto el plazo para votar los premios de la Liga Femenina de Avenida. Fasula está nominada a la MVP, así como mejor jugadora interior, Maite Cazorla nominada como MVP nacional y mejor exterior, y Pepe Vázquez candidato a mejor entrenador. A votar todos a los representantes azulones en la página de la Federación. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde. Te invito a que te quedes con nosotros en el 1134 de la onda media. Si no puedes en directo, pues luego colgaremos el podcast, porque hay tiempo de opinión de un Salamanca que ha dado mucho que hablar estos últimos días, y también de Unionistas. Seguimos en Deportes COPE Salamanca. Say Tres y media de la tarde, vamos rápido hoy, no quiero perder ni un solo segundo porque hemos unificado hoy las tertulias. Ya sabemos que es una semana cortita para el programa porque mañana será el último de la semana. Así que hoy concentramos al Salamanca, concentramos también a Unionistas. Empezamos por el equipo de Geu Chapas, un entrenador que acabó muy rebotado después del último empate de su equipo. Y Arturo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si te podías esperar esta reacción de Geu. Visto lo visto, ¿no? Que no fue el peor partido del Salamanca.
Bueno, desde mi punto de vista, quizás un poco a destiempo. Creo que no ha sido el peor partido del Salamanca, ni mucho menos. Y yo creo que ese enfado o esas exigencias, yo creo que había haberlo hecho semanas anteriores, porque yo creo que ese conformismo desde el empate con Numancia, pues al final pues te va llevando a unas exigencias que ahora, bueno, al final un empate contra la Arandina, si el equipo ha estado bien, bueno, puede entrar dentro de lo lógico. Ahora ya es que sea normal que el Salamanca sea un equipo que se tenga que conformar con un empate en Arandina. Bien, visto lo visto durante la temporada y visto lo visto en el campo,
claro,
pues ni tan mal, pero yo creo que fue un poco a destiempo ese enfado, sinceramente.
Vale. Mira, tenemos también en la tertulia a Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javi, ¿te gustó el partido a ti contra la Arandina?
No, un partido común, partido de los que nos está enseñando este Salamanca últimamente. Puede sacar cosas positivas, puede sacar cosas negativas, está claro, pero al final un partido más, Ramón, te lo comentaba. Creo que incluso con un futbolista más, el Salamanca no demostró ese hambre, ese coraje por ir a por el partido. Incluso fueron ellos los que gozaron de mejores opciones y se les vio mucho más convencidos de poderse llevar la victoria. Y desde luego, pues bueno, te puede valer el punto en la mediocridad en la que estamos, por como decíais, los resultados que se han venido dando, pero realmente este Salamanca está anclado, está a la deriva y está hundido, ¿no? Y,
yeah,
y sin ningún tipo de reacción, pues va a ser complicado llegar al objetivo.
Decía Arturo también ahora, Javi, que claro, esta bronca de Geu Chapas era esperable a lo mejor jornadas anteriores, ¿no? No esta. ¿A ti te sorprendió también?
Sí, pero te lo comenté, yo lo vi como un órdago a pares con par de pitos, ¿me entiendes? En términos de mus. Es decir, yo creo que él ya está en un bucle permanente de que le caen palos por todos los lados. Su compinche o el que manda sabe muy bien desmarcarse de todo este tema, aunque sea el que más voz y voto pueda tener en las decisiones. Y claro, yo creo que al final por la cabeza de Geu ha pasado, pues mira, o como en el Titanic, nos ahogamos todos o yo solo desde luego no me voy a ahogar, ¿no? Entonces creo que, no sé, es una imagen que a mí no me concuerda con el tiempo en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y creo que van por ahí los tiros, por intentar también involucrar a los futbolistas, que hay que decir también, pues que claro, podían dar más, pues claro que podían dar más, ¿no? Pero bueno, aquí al final, Ramón, hay muchos factores,
sí,
¿no?
Sí, que no se les puede eximir de culpa, pero...
Es que al final no se les puede eximir de culpa, pero claro, tal y como está estructurado el club, el segundo que puede ser el primero es el director general. Hace unos días la plantilla cobra la mensualidad de enero, ¿no? Entonces es muy difícil estar metido en harina y estar única y exclusivamente concentrado en el fútbol. Entonces sí, cuando la estructura del club es la que es, cuando te llegan ciertas cosas que te das cuenta que dices que esto sigue sin cambiar absolutamente nada, pues a mí de qué me sirven las broncas de tres cuartos de hora y luego salir enfadado a sala de prensa. Pues no, señor. Y usted encima, el que tiene mano a mano con usted es el que manda, pues póngale las pilas, ya tenga mi plantilla contenta. Entonces, claro, un futbolista que ha firmado en invierno y que a lo mejor ha cobrado su primera mensualidad hace unas semanitas, pues es que al final es muy difícil tener también la cabeza en el verde. Entonces hay que entender todos los factores.
Es que los jugadores a veces son simples pasajeros de un autobús del fracaso, ¿no?, en el que están metidos. Tú, Arturo, ¿qué mensaje, perdón, cómo interpretas el mensaje de Geu?
Bueno, yo creo que al final llevan semanas con el discurso de que en el playoff todo será diferente, que todo será maravilloso y que el equipo hará en tres semanas lo que no ha hecho en 30. Entonces, Yo creo que este era un poco ese partido que se puede esperar en el playoff, un equipo con unas ideas muy claras, te puede gustar más o menos, un equipo con buenas hechuras y al que tienes que ganar. Y no eres capaz de ganar ni en tu estadio, ni contra 10, ni poniéndose el partido de cara, muchos factores. Entonces, al final, ese discurso de enfado que tiene al final del partido es... Estamos vendiendo que en el playoff todo será diferente y cuando llega el momento no hemos sido capaces de tal. Yeah. Y eso es lo
un
que
rival
llevo,
de arriba, claro.
Y eso es lo que yo llevo defendiendo semanas atrás. ¿Por qué tiene que ser diferente el playoff a lo que va a ser estas semanas en las que el equipo no está respondiendo? Entonces, ¿qué va a pasar en el playoff? ¿Qué va a aparecer por obra de magia aquí que cambie la dinámica del equipo? Porque yo veía a la Arandina el domingo y a mí me parecía un equipo que no me extraña que esté arriba, ya no que gane más o que gane menos, porque luego también hay muchos factores, pero un equipo con un criterio, con una identidad, con una estructura de juego en la que podías identificar totalmente y además la repetían una vez tras otra. Entonces se les puso el partido cuesta arriba, fallan un penalti, se quedan con 10, se ponen 1-0, o sea, todos los factores que para un equipo, según recibe mazazo tras mazazo, se hubiera caído. Ellos aguantaron el tipo, ¿por qué? Porque vienen acostumbrados a hacer domingo tras domingo lo mismo, entonces hay días que le puede salir más y hay días que no, a lo mejor no sale, pero estarán más fácil de que te salgan las cosas. Y yo identifiqué a un equipo como la Arandina, bueno, pues lo que venían haciendo estos últimos años, lo he visto, pues que encima ahora, pues la acompaña esa suerte, le acompaña, pero porque las cosas funcionan. Lo que tú no puedes pretender es que eso que has visto en la Arandina de repente aparezca en el playoff. Si no lo has hecho en todo el año, ¿cómo va a aparecer en tres semanas?
Ya. Sí, no. Pero, y Arturo, tú que conoces a vestuarios, tema de los jugadores ahora. Ellos se ven señalados después de la rueda de prensa. Ellos escuchan, COPE, espero que sí, leen todos los medios, saben lo que está pasando y saben que su entrenador no solo les hace una bronca interna, popularmente ya conocida, sino que además en rueda de prensa les señala como falta de ambición, tienen calidad pero no dan ese paso adelante que necesita el equipo. Claro, a lo mejor el recién llegado o el jovencito se lo toma como una colleja y ya está, pero yo pienso en futbolistas como Antonio Amaro, como Diego Benito, como Peli, bueno, diferente, John Villanueva también, por ejemplo, ya personas con más edad que saben que a lo mejor el problema no es solo de los futbolistas, sino también de la propia dirección.
Pues yo creo que la mayoría de los jugadores del vestuario pensarán, hoy me estás exigiendo ciertas cosas, cuando hoy juego de 9, mañana juego por un lado. Hoy juego acompañado de Mati, Peli, mañana juego Diego Benito, Tulio, o mañana juego con 3 en el medio y pasado media puta. Quiero decir, al final a los jugadores no se les está dando muchas herramientas para que puedan hacer sentirse cómodos o por lo menos sentirse en sus zonas de confort. Yo, para mí, creo que el equipo... pudimos intuir semanas atrás que el equipo iba a tener una dirección. De aquella dirección que cogió hace 5 o 6 semanas, creo que no queda absolutamente nada. Entonces, yo creo que los jugadores probablemente estarán pensando, nos señalan, pero realmente no se está haciendo nada desde la dirección para que realmente nosotros también rindamos al 100%, sin exculparles de nada absolutamente.
Por supuesto, claro.
Sin
claro.
Exculparles de nada, porque al final son los que tienen que rendir ahí en el césped. Pero para mí, el equipo no es una cuestión de capacidad, sino es una cuestión de organización, ya. Sinceramente.
Javi, ¿se han podido mosquear los jugadores entonces?
Hombre, yo imagino que ellos tendrán su honor, ¿no? Y al final, después de todo el partido, lo que salen son señalados, ¿no? Pero claro, es que al final, y Arturo lo sabe mejor que los demás porque es entrenador, al final, en un 90% de las veces, se juega como se entrena. Y entonces, yo no he visto ningún entrenamiento de Chapas y de Dueñas, pero viendo los partidos a mí me da la impresión de que no se entrena en condiciones, porque si tú tienes unas herramientas, como puede ser una plantilla como la que tiene el Salamanca para esta categoría, que de nombres, de futbolistas, de mucha más calidad que el resto de rivales, y resulta que luego en el terreno de juego no se ve plasmada esa superioridad, no se ve plasmada una idea de juego, no se ve plasmado un equipo superior, un equipo con hambre, un equipo que sepa lo que juega a falta de 3 jornadas, que se dice pronto, quedan 3 jornadas de liga regular y no sabemos a qué juega el Salamanca. Con María lo atisbamos un par de veces, pero con chapas es que no sabemos a qué juega el Salamanca. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que si yo fuera futbolista y dabas tu nombre, es Villanueva, gente ya veterana, que han pasado por muchos equipos y han tenido, han estado en las manos de muchos entrenadores. Seguramente lo que se les pase por la cabeza será, si es que aquí no se trabaja como un club decente, ni se entrena como un club decente. Al final, cuando tienes un entrenador, una idea y hay trabajo detrás, podrán salir mal las cosas, pero tú ves plasmado en el verde cada domingo que las cosas se hacen. Y yo sencillamente creo, repito, sin haber visto ningún entrenamiento, pero por cómo está progresando todo, es que aquí no se entrena o se entrena mal.
Y cuidado que no se pudra todo ahora, ¿eh? Porque recuerdo, bueno, estas últimas jornadas que no se ganaba tampoco, pero el mensaje era muy unitario. Lo que decías tú, Arturo, piensan que en el playoff va a ser diferente. Ahora ya es diferente todo. Claro. Ahora de verdad sí que es distinto, porque Geu dice una cosa, los jugadores otra. Lo escuchábamos ayer en COPE. Alvarito diciendo que de los últimos 4 partidos que llevan sin ganar, este ha sido el que mejores sensaciones le ha dado, y Geu luego en rueda de prensa dice todo lo contrario, que es el peor partido de los últimos 4. Claro.
Yo creo y por que... detrás la sombra del director general.
Pero ese desaparece ahora.
Absolutamente, pero eso, Javi, que tiene absolutamente el club patas arriba por todos los lados.
Pero ese desaparece.
Por todos lados. Ya. Pero está al día a día con los futbolistas.
Claro.
Porque es entrenador o segundo. Con lo cual también tienen que verle la cara a él, ¿no? Entonces, al final, si es que lo raro es que esto funcione. Si es que el milagro que esperan en el playoff es que no hay velas para encender y que pueda venir un santo aquí y nos alumbre. Es que es imposible, imposible que salga nada bueno de esto. Y entonces, pues, el que se siga agarrando a esa estrella, ese halo de luz místico que va a venir en el playoff para que el Salamanca se convierta, pues oiga, pues no, pues yo estoy como Arturo, ¿qué esperáis?
Sí,
no,
Arturo,
estáis demostrando nada.
No, que a relación un poco de lo que estaba diciendo Javi, De cómo se entrena o cómo qué hacen durante la semana, yo evidentemente tampoco les veo entrenar, pero tampoco veo entrenar a Arandina, y sí que veo que no es casualidad, por ejemplo, que el otro día el delantero Manu fuera capaz de cuántos balones arriba ganó a los centrales, o cuántos balones por lo menos y disputó, cuántos balones le puso el portero directamente a él. Quiero decir, sabías que su idea de juego era esa y sabías que ellos morían con esa idea. Yo no veo domingo tras domingo que te pueden salir o no te pueden salir unas acciones, pero claro, no veo el Salamanca repita un patrón a la hora de atacar, un patrón a la hora de defender. Yo en la Arandina sí lo veía, por lo tanto puedo saber a qué entrena la Arandina. Entonces, eso con respecto a lo que decía Javi. Y con lo que decíais, que el ambiente que pueda haber ahora, porque el mensaje, esto es muy sencillo, y un poco pensando o analizándolo, porque chapas el día de Numancia, que es un día, el equipo viene ganando tal y te dejas ir completamente.
El peor partido para mí del Salamanca.
Bien, ¿por qué ese día no sale? Porque ese día el que es señalado es él. O sea, ese día no puede salir en rueda de prensa a montar el espectáculo. ¿Por qué? Porque ese día el que ha quedado señalado por su lectura del partido fue él. Entonces, este día contra la Arandina es mucho más fácil salir a señalar a los jugadores, porque al final el partido se les ha puesto de cara y el equipo no ha sido capaz de dominarlo, pero al final el jugador, como tú bien has dicho, que ya tiene que pasar por 1000 vestuarios, no es tonto y sabe lo que ve en el día a día.
Y además, y también yo culpo a GU, en el día de la Arandina, por ejemplo. Si ves que Suli Gassama y Alberto Durán no dan una derechas para salir con el balón jugado. De hecho, la Arandina genera 3 ocasiones que cuento ahora de memoria, muy peligrosas por un robo de balón en 3 cuartos de campo. Claro, a lo mejor el mensaje durante la semana tendría que haber sido otro. La Arandina me va a presionar, sé que mis centrales, pues su mayor virtud no es salir con el balón jugado, vamos a rifar la alta si nos presionan. Si no, pues venga, empezamos desde atrás. Pero en el momento que nos presionan, manda el balón arriba y que sea lo que Dios quiera.
Pero es que eso venimos hablando semanas atrás, hablando de jugadores en ataque muchas veces, que decimos, no, es que rinden más en esta otra posición. Pero que esto también te implica como a la hora de defender. Yo no vi a los jugadores, a los centrales de la Arandina defender muy lejos de su portería, porque evidentemente sabían que iban a sufrir claro, en la espalda. Pero eso ya tu estructura de equipo te tiene que hacer durante semana a semana ir teniendo una identidad, que es lo que le falta al Salamanca. Yo no sé el Salamanca cómo defiende, porque un día defiende de una manera, otro día de otra. Un día saca la pelota una manera y al día siguiente de la contraria. Entonces, eso es un poco lo que yo he hecho en falta con respecto a un equipo ganado jugador como es la Arandina y un equipo campeón.
Sí. Y ante
dice,
esta...
dice Ramón lo, sí, de, lo de la salida de balón, pues Zuli y Durán, pues Fabio lo superó en 20 minutos en la salida de balón. O sea, es que fíjate, ¿no? Y,
claro,
y
pero no hay herramientas. Es
que llevamos, yo lo he comentado muchas veces, y es que no creo que sea normal en un equipo que aspira al ascenso y que aspira a ya quedar primero, ¿no? Pero que era la idea. Que no ha habido un once base ni un once tipo durante prácticamente 3-4 semanas de todo el año. Entonces, ahora mismo, lo del otro día es una probatura. El volver a meter a Peli de titular con Mati, cambias todo tu centro del campo cuando los has tenido denostados. Es como palos de ciego. Vamos a tocar teclas a ver si mira, si por divinidad, pues qué bien nos ha salido. Y entonces, y me da pena lo de la posición de delantero es que es tremendo, es que has empeorado la planificación, es que Gabri Salazar, es que no sé cuántos balones tocó el otro día, pero es que lo preocupante es que quiere ser un equipo cabeza de serie en esta categoría y no tienes ningún tipo de recambio en la delantera. Entonces, el otro día, ¿qué le pide el cuerpo de entrenador si ve que no está funcionando el ataque? Intentar meter nuevos futbolistas en la parte ofensiva para voltear la situación o meter frescura en ataque cuando tienes un hombre más, pero es que no puedes.
Ya hablaremos la semana entonces, que viene.
Entonces, al final es lo que te digo, Ramón. Sí. Estamos en un punto donde seguramente caigas en el playoff porque has sumado mucho durante el año y porque todo parece indicar que con esos enfrentamientos directos te puede valer ganando alguna bien casa, pero madre del amor hermoso como te pille un equipo con un poquito de churas en el playoff jugándose todo. Visto lo visto, vamos.
Sí, imposible. mucha incertidumbre, primero hay que cerrar el playoff. Chicos, nos vamos a despedir. Me han quedado temas pendientes para la semana que viene, que esperemos que en resultados vaya mejor, pero como hablamos, hay temas atemporales que en el Salamanca se puede seguir hablando. Arturo Martín, gracias por sacar un ratito de tiempo con nosotros. Javi Garrote, gracias también.
Abrazos, adiós.
Y nosotros unos mensajes y vamos a Unionistas.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina, algunos buscan sonrisas bonitas, nosotros las creamos.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
Pues vamos ahora con Unionistas en esta tertulia de martes, que suele ser los miércoles, pero como digo, semana especial. Así que hablamos ya del equipo de Dani Ponz, que viene de remontar al Deportivo de La Coruña, y bajo este contexto nos acompaña en el estudio Bruno Álvarez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Bienvenido a COPE otra vez.
Estoy solo, se han acobardado los otros dos tertulianos hoy, pero aquí estamos para dar la cara.
Ha habido cambio de papeles, porque sí, sí. Tú sueles entrar desde lejos y ahora quien está fuera son Héctor García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. Bruno, quédate otra semana más y ya veremos quién es el cobarde.
No, yo vengo aquí cuando tengo que dar la cara, que era después del partido del Deportivo, y aquí estoy y no os veo a ninguno de los dos.
¿De vacaciones, Héctor? A lo mejor te hemos pillado o qué ha pasado.
Trabajando.
Ah, vale. Ah, un tío currante como nosotros, entonces.
¿Pero qué va a estar trabajando? Se ha pasado la mañana tuiteando contra el manifiesto.
Vamos a saludar a Vicente Ladislao de Salamanca de cerca. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hoy desde el teléfono.
Este sí que está de vacaciones, por el tono, ya solo sí. Por el tono ya se le nota.
Trabajando esto.
También, bueno, ahora que todo el mundo trabaja.
Yo esto no lo he visto tuitear por la mañana.
Todo el mundo un martes santo trabajando. Vamos a ver, poco se le puede decir a Unionistas contra el Depor, esa remontada, ya son 39 puntos, se puede mirar a cotas mayores... Bueno, eso ya lo hablaremos después. ¿Pero algún pero a Unionistas, Bruno?
No, porque luego en Twitter me echan la bronca. No, la verdad es que ningún pero, porque creo que el equipo, este partido lo ha, digamos, personificado, pero desde que llegó Dani Ponce, el equipo ha dado un cambio radical. Sabe a lo que juega, el equipo, los jugadores tienen actitud. Yo creo que el equipo es completamente otro. Se ha demostrado a nivel de clasificación, yo creo que, el hecho de que ahora vayamos a hablar de una posibilidad de Copa del Rey es algo que hace un mes y medio era algo impensable y creo que no se le puede poner prácticamente ningún pero al equipo.
Vale, ¿Héctor?
Pues nada, yo creo que este partido supone un punto y aparte en la temporada de Unionistas. Yo creo que es una victoria, sobre todo más allá de los tres puntos, que por cierto he vuelto a acertar cuando dije que iba a ganar Unionistas al Depor. Creo que es una victoria también moral para una afición que ha pasado una temporada un poco regulera. Así que yo creo que es eso, que al fin y al cabo esta victoria nos insufla a todos de ánimos y bueno, deportivamente deja a Unionistas con un pie y medio en primera red.
Vale, Ladis, ¿opinas lo mismo, que Héctor ya estaba prácticamente la permanencia con un pie y medio, como dice él?
Sí, también por la misma línea. Creo que, hombre, evidentemente todavía no se ha conseguido, pero creo que con esta dinámica, este buen rollo que hay, esa conexión, digamos, que ha vuelto grada a equipo, creo que están las mimbres para conseguir lo que al final sea la permanencia.
Vale, y Copa del Rey está a 6 puntos ahora mismo. La misma distancia que tiene Unionistas con el descenso, también está el séptimo puesto que te daría opción de jugar la Copa del Rey, porque recordemos que entre los 7 primeros está Celta B y Real Madrid Castilla, que no podrían jugarla al ser filiales. Así que, bueno, pues el séptimo se va a meter en Copa del Rey. ¿Veis a Unionistas llegando a ese séptimo puesto o es demasiado? Héctor.
A ver. Yo creo que si se tiene la oportunidad hay que intentarlo. Creo que Unionista es una de las características que siempre debe potenciar es la ambición y yo creo que a pesar de que desde mi punto de vista lo veo complicado porque, bueno, a pesar de que la Zona del Depor, el calendario sigue siendo, del mes de abril sigue siendo complejo, yo creo que si se puede intentar hay que intentarlo.
Vale, Bruno.
Sí, yo creo que el club ha dado muestras de que se puede llegar a la Copa del Rey. Creo que va a ser muy complicado por el calendario. Ahora el mes de abril es difícil y luego quién sabe en mayo cómo vas a llegar o cómo van a ser el resto de equipos, pero creo que se puede intentar. Ahora no podemos descuidarnos y centrarnos en la Copa del Rey, porque si te obsesionas, digamos, con la Copa del Rey, al final lo puedes acabar pagando y quieras que no, estás a la misma distancia de una que de otra, que yeah, es el descenso.
Ladis, cuando estábamos en sala de prensa, dijo Dani Ponz, quedan 2 victorias más para conseguir la permanencia virtual. ¿Estás de acuerdo? Porque, claro, 2 victorias más ya serían esos 45 puntos de los que habla él.
A ver, él desde que ha llegado se ha puesto ese objetivo de 45 puntos. Para mí está muy bien el poner un, digamos, una meta, una línea de meta, que serían esas 2 victorias. Yo creo que sí, que con 2 ya estaría certificado esa salvación, y creo que pues es realista, digámoslo así, el hecho de que ganas 2 partidos, pero no te estás poniendo, pues por ejemplo, el tema de objetivos de Copa del Rey o yeah, objetivos quizá mayores. Vamos un poco más, el día a día es a lo que voy, que no pensar ponerse objetivos que quizás luego sean irreales y puedan dar lugar a una decepción.
Sí, que tú no te atreves tanto a hablar de Copa del Rey como estos dos, por ejemplo.
No, yo creo que el discurso de Ponce es muy bueno, de eso, de vamos a conseguir 2 para salvarnos y luego ya veremos, más que mirar aquí a final de temporada, porque todavía queda mucho.
2 de 8, recuerdo, porque quedan 8 partidos, sería sacar 6 de 24, es factible, por eso decimos que con esta victoria Unionistas ha dado un gran paso. No sé si tiene pie y medio en Primera Federación, como dice Héctor, pero sí que sin duda ha avanzado mucho, ¿no?, en este mismo objetivo. Bruno.
Tiene.
Vale, tiene. Metió Cristian Santos.
Sí.
Te echabas de menos, además. Tú, cada tertulia que aparecías por aquí...
Bueno, no es
pidiendo...
que echara de menos, que directamente no jugaba. Yo vi el partido sin volumen, porque estaba trabajando, no le puse volumen. Pero después del partido, pregunté a amigos míos que habían ido, y me dijeron que antes del gol le habían pitado a Cristian Santos. Yo no lo he vuelto a ver repetido, pero le pitaron. ¿Cómo será para que le piten en Unionistas a alguien? Por eso, que había perdido un balón y no lo había ido a recuperar, algo así le habían pitado. Yo me alegro mucho del gol, ojalá siga así. Ahora bien, no creo que tenga cualidades para seguir en el club un año más. Lo digo completamente serio, me alegro un montón del gol y que no sea una crítica, pero... negativa toda, pero me parece que es un jugador que no tiene nivel para estar en Primera Federación.
Yo, respecto a los pitos, desde la zona de prensa, que escuchamos mucho bullicio, pues no escuché esos pitos, tengo que reconocerlo, por eso ni lo mencioné el lunes, ayer. Héctor, tú estabas en grada. No sé si escuchaste a lo que se refiere Bruno.
Y fui yo el primero en decirlo. Vamos a ver, es que Cristian Santos es un jugador que, a ver... Me fastidia un poco utilizar esta expresión, pero es un poco tronco, ¿sabes? El hombre, pues, es un jugador que está para lo que está, que no creo que tenga cualidad para ser titular. El hombre es también un buen rematador, todo hay que decirlo. Y yo me alegro por él de que marcara. Pero vamos, está para lo que está.
¿Pero escuchaste tú esos pitos o no? ¿Escuchaste esos pitos? ¿Qué dice Bruno?
Yo más que pitos escuché comentarios, murmullos.
Ya. Sí, que también incomoda. Pues es todo el día que ha metido gol, claro. Digo, no, es el análisis,
el resto no juega, así que tampoco se le puede pitar.
Después de que meta gol, Ladis.
No, yo también he de decir que desde la zona de prensa no escuchaba pitos.
Ya.
Pero bueno, creo que... Hombre, los dos primeros goles tampoco se pueden contar porque no sirvieron para nada. Pero creo que, bueno, es un jugador que creo que su rol en el equipo ya está marcado y creo que lo está cumpliendo realmente. Ese jugar los últimos minutos, aprovechar algún centro. Creo que, bueno, pues evidentemente todos sabíamos que no iba a meter 20 goles en la segunda vuelta, pero creo que, mira, por lo menos 3 puntos te ha dado. Oye, ¿quién te dice que de aquí a final de temporada no te puede dar otros 3, otros 6 puntos?
Sí, estoy de acuerdo. Que este gol te vale más que los 2 que me dio contra el Alcorcón.
No,
eso, vamos, sin duda.
Contra el Linares.
Contra el Linares, perdón.
Pero bueno, contra un equipo empezaba por L.
Fue
Linares. Bueno, el primer partido jugó hace un par de días. Pero lo que quiero decir
es el día de su...
que yo me alegro un montón, pero que no hay que ser ciegos. Cristian Santos no está para seguir en Unionistas el año que viene.
Vale.
Que es que este fin de semana en Twitter tuve que leer un montón de tonterías de gente que está ciega sobre la planificación deportiva del club.
Que, por ejemplo, apuestan por Cristian Santos.
Bueno, apuestan por Cristian Santos y alaban el trabajo de Toni. Que yo que lo hagan desde el club, la gente del club, el presidente, tal, me parece perfecto porque es quien les ha puesto ahí y es parte del club. Pero que los aficionados no sean capaces de ver, no lo quieran ver o no puedan verlo, me parece triste porque es malo para el club. Este equipo está mal planificado.
Ya. Claro, ahora tienen datos, ¿eh? Ahora tienen 39 puntos en la mano, Bruno.
Bueno, sí, pero tenemos 39 puntos. Hace un mes, ¿cómo estábamos? Hemos tenido que 6 meses después arreglar el problema.
Ya.
6 meses después, ¿eh?
Mira, como de planificación vamos a tener tiempo para hablar, pues lo comentaremos otras tertulias. Nos vamos a ir despidiendo con un tema que quería yo tratar en profundidad, pero también estamos hablando de un tema temporal, que va a durar un mes concretamente, del 5 de abril, desde mañana, hasta el 7 de mayo. Estamos hablando de las elecciones a la nueva presidencia. La pregunta es rápida y ya os justificáis cuando se pueda. Bruno, ¿apostarías por una presidencia continuista o aire fresco?
Me gustaría que hubiera una alternativa de refresco. Ya está. Me gustaría que hubiera una alternativa de refresco y poder valorar, pero si no, me parece muy complicado.
Vale. ¿Héctor?
Creo que planteas mal la pregunta, Ramón. No es una cuestión de que sea continuista o que estemos hablando de aire fresco. La cuestión es que Unionistas lo que necesita es mantener la base de trabajo que tenía, pero renovando a las personas. Quiero decir, la idea es la correcta. Creo que van por el buen camino. Siempre han ido.
Vale. Pero pues continuista me estás diciendo tú, entonces, Héctor.
No es continuista, porque al fin y al cabo lo que te implica es meter gente con también con ideas.
Nos tenemos que ir, Héctor,
mezcla.
Sí. Venga, pues vamos a hablar de esto. Rápido, Ladis, por saber tu opinión.
Nada, creo que debería venir aire fresco, pero sinceramente creo que va a venir otra corriente continuista.
Vale, pues el Adis nos ha colado lo que cree que va a pasar y lo que quiere. Pues chicos, de esto vamos a hablar en otra tertulia, ¿vale? Pasad una buena Semana Santa.
Nada, muchas gracias.
Gracias, Ramón, muchas
Venga,
gracias.
Gracias, Venga. Bruno, gracias, Héctor. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.